SBS en español.
La Mara Salvatrucha, también conocida como S-13, es una de las organizaciones criminales más temidas en Centroamérica por la naturaleza precisamente de sus delitos. Y este fin de semana, una fiscal de los Estados Unidos, Madeline Singas, dijo que investigaciones a esta organización habían revelado que se han infiltrado en varios países, entre ellos Australia. Esto, obviamente, es algo que preocupa no solo a los centroamericanos de nuestra comunidad, sino también a la comunidad hispana en general, porque puede entrar en toda la narrativa excluyente que se está desarrollando ahora hacia las comunidades africanas por los delitos de algunos jóvenes en Melbourne. Sin embargo, las especulaciones respecto a la posibilidad de que la Mara Salvatrucha esté buscando llegada en Australia no es nueva. Desde 2015 aparecieron unos grafitis con las siglas MS-13 en las puertas de un garaje en Bondi, en Sydney, también en varios lugares de algunas de esas calles, lo que supuestamente llamó la atención de las autoridades.
Incluso el año pasado algunos medios habían dicho que la Mara Salvatrucha podría estar en Melbourne y Adelaida bajo un disfraz diferente con los nombres de Tiny Devils y SPS-13. Y de hecho es fácil encontrar por internet hasta una página de internet supuestamente oficial de la Mara en Australia.
En Radio SBS quisimos corroborar esta información con la Policía Federal, pero nos respondieron que ellos no hacen comentarios sobre asuntos de operativos o inteligencia. En un comunicado oficial también agregaron que el ambiente criminal actual es complejo y sin fronteras y que los grupos criminales son activos a nivel local, nacional e internacional. Dijeron también que la Policía Federal Australiana trabaja cooperativamente con sus socios domésticos e internacionales para tratar de prevenir y atajar cualquier actividad criminal que se emprenda en Australia o en el extranjero.
Para analizar este tema, tenemos en nuestra línea al doctor Rolando Ochoa, investigador del Departamento de Estudios de Seguridad y Criminología de la Universidad Macquarie. Buenas tardes y bienvenido, Rolando.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tan preocupados deberíamos estar sobre esta información respecto a la posibilidad de que la Mara Salvatrucha esté infiltrando Australia?
En primer lugar, es entendible, es fácil de entender la preocupación que pudiera tener la comunidad y las autoridades sobre la posible presencia de estos grupos criminales en Australia. Sobre todo cuando se habla de las maras, MS-13, porque no hay no solo una, hay varias, pues siempre viene la imagen, no sé, bueno, toda una mitología de violencia y de tatuajes, etcétera, graffiti, como algo que espanta mucho a la gente. Creo, sin embargo, que hay que tomar un poco con cuidado ese tipo de evidencia que se ha venido a la luz ahora desde los Estados Unidos. Es importante, como bien decías tú en la introducción ahora, tratar de no caer en lo que conocemos por acá como pánico moral acerca de ciertos grupos de personas, como se ha venido dando en el caso, por ejemplo, de ciertos grupos de descendencia africana, ¿no?, que ha generado todo un ambiente de hostilidad, etcétera, que es más política que otra cosa.
Y en ese sentido también coincide con el discurso desde Estados Unidos de Donald Trump contra ciertos países que calificó de países de mierda, que incluyen El Salvador, Haití, las naciones africanas, y una política contra la inmigración, ¿no?, bastante reducida, y un marco contra la lucha ilegal de organizaciones criminales a nivel mundial, ¿no?, que se replica también en Australia.
Pues sí, mire, tristemente estamos viviendo ahora en un mundo donde este tipo de discursos, pues de cierta forma xenófobos, anti-inmigración, etcétera, pues se han vuelto cada vez más comunes, y aún más triste aún es que se han vuelto todavía más, digamos, rencorosos o más abiertos. Vemos desde la Casa Blanca, ¿no?, que es como la sede, pues, de la democracia, como se venía percibiendo desde hace muchas décadas. Vemos este tipo de comentarios, este tipo de políticas. Se habla de la deportación de más de 200,000 centroamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de un discurso político. Ahora, eso no quiere decir que, como quizá digan las autoridades, no haya que estar preocupado por el crimen organizado que sin duda tiene en algunos casos una red internacional bastante, bastante importante. No creo que sea el caso de las maras en este caso. Me parecería más preocupante otro tipo de organizaciones, como quizá los cárteles mexicanos o algo así, unas organizaciones un poco más fuertes.
De hecho, una de las cosas que mencionan algunos que han estado entregando de pronto opiniones a algunos medios respecto a la posible presencia de la Mara Salvatrucha es que los carteles mexicanos, sí, según algunas personas, estarían de hecho en operación en Australia desde ya hace unos años. ¿Intentarían hacer contacto con jóvenes de pronto interesados en hacer parte de una de estas maras o de estas pandillas para expandir precisamente sus operativos en Australia? ¿Eso podría ser una posibilidad? Y otra pregunta, voy a hacer una segunda pregunta en una es que si de pronto el hecho de que las autoridades entreguen mayor información al respecto también podría estar generando, no sé, información muy poco clara a las comunidades para que las comunidades también intenten de alguna manera atajar un hecho que podría suceder.
Sí, mira, yendo por partes tu primera pregunta, desde un punto de vista como estratégico, me parece que no es una muy buena idea. Si tú te pones a pensar qué es lo que necesita un cartel que trafique en drogas o armas, etcétera, etcétera. Necesita gente que distribuya drogas, que venda armas, que venda su producto, pero necesita que estas personas sean, digamos, que estén escondidas en la comunidad. Y lo que siempre hemos visto acerca de las maras es que son pandillas o grupos muy visibles, ¿no? Que atraen mucha atención de los medios, atraen mucha atención de la policía, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de reclutar a personas que van a ser muy, muy, muy visibles a las autoridades no tiene mucho sentido estratégico para una organización criminal. Las organizaciones criminales más exitosas siempre son de las que sabemos poco. Nosotros sabemos mucho de los que son, digamos, poco exitosos, en el sentido de que los cachamos en sus operaciones, la policía los agarra, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, eso yo creo que no me parece una buena estrategia tratar de emular a las maras aquí en Australia. Quizá sí tratar de conectarse con ciertos grupos dentro de ciertas comunidades, otros grupos ya existentes aquí en Australia. Eso me parecería más lógico que tratar de recrear este tipo de pandilla que es muy problemática. Y yendo a tu segundo punto, y aquí es donde creo que es bien importante hacer el énfasis, y no solo es con el crimen organizado, ¿no? Eso lo vemos en cuestiones de terrorismo, etcétera. Es bien importante que las comunidades y las autoridades trabajen juntos para poder crear un ambiente donde este tipo de situaciones, este tipo de pandillas, este tipo de grupos no tengan tanto de dónde agarrarse.
En ese sentido, o sea, ¿le estás de alguna manera respaldando la iniciativa del gobierno de Victoria? Y yendo más allá, esta alerta, ¿no? por la presencia del MS-13 aquí en Australia, también coincide con la alerta sobre el incremento de la delincuencia juvenil en Victoria. ¿Está centrado dentro de lo que es una política o un enfoque frente a las comunidades étnicas? En el caso, por ejemplo, cuando se dio iniciativas o actos violentos o incidentes con grupos de la extrema derecha, grupos racistas, la alerta en la sociedad australiana no fue la misma. Hay como una alerta de que hay una mayor peligrosidad y toda Australia está en peligro por la presencia de un grupo cuyas evidencias o registros criminales no están comprobados o no son sistemáticos, ¿no?
Sí, mira, si uno ve las estadísticas sobre lo que se conoce como el youth crime, por ejemplo, pues Victoria está muy por debajo incluso de Nueva Gales del Sur o de Queensland, etcétera. Entonces, sí existe todo un, como decíamos al principio, un ambiente político que de alguna u otra forma trata de demonizar o de capitalizar políticamente con la cuestión de migración. Ahora, también hay que estar conscientes de que, bueno, esto también es una minoría de las personas, ¿no? Que piensan así y que tratan de empujar una agenda, digamos, de, de derecha o de extrema derecha, ¿no? Me parece que las iniciativas, por ejemplo, en Victoria y en algunos otros lugares en Australia, nos dicen que también hay grandes sectores dentro del poder político, dentro de de los estados y de los territorios, que no necesariamente abrazan ese discurso, ¿no? Entonces, creo que hay que darle quizá el error que estamos cometiendo en algunas veces es darle demasiada voz a aquellos que dicen todas estas cosas terribles acerca de los inmigrantes, acerca de todo, y quizá darle un poco más de voz a quienes no están diciendo eso, ¿no? A quienes no están tratando de empujar ese tipo de agendas negativas.
Claro, quienes de alguna manera revierten, ¿no?, ese tipo de discursos. A propósito de las comunidades, Rolando, nosotros extramicrófonos conversábamos con algunos miembros de la comunidad salvadoreña y ellos expresaban de pronto la preocupación, ¿no?, de que algunos de los jóvenes, incluso nacidos aquí, viajen al Salvador, encuentren de pronto atractivo toda esta cosa visible de las maras, los tatuajes, la simbología, ¿no?, la iconografía, el hecho de sentirse poderosos, y los jóvenes a veces, precisamente en la adolescencia, la gente a veces es demasiado vulnerable a todo este tipo de cosas. Sí. E incluso decíamos inicialmente que buscando por internet es hasta posible encontrar un sitio de internet donde se supone que es el sitio oficial de la Mara Salvatrucha en Australia. Tú decías originalmente que cuando las organizaciones realmente son serias, tratan de ser lo menos visible posibles, ¿no?
Sí.
¿Podría esto de alguna manera generar riesgo para los jóvenes que de pronto de manera incauta consideren que este podría ser el proceder que de cierta manera le dé notoriedad o les parezca cool?
O sentido de pertenencia, ¿no?
Sí, mira, eso digo desde el punto de vista como criminológico, sociológico, es algo que hemos visto desde hace, no sé, décadas, ¿no? Cuando uno es joven, trata de encontrar grupos con los que se identifique, con los que sienta un sentido de como de pertenencia, todo ese tipo de cosas. Y por eso tenemos jóvenes que se unen a pandillas, jóvenes que se unen a cultos religiosos, a grupos terroristas, pero también otros que se unen a grupos de fútbol, a otro tipo de cosas. Entonces, lo importante quizá no sea tanto enfocarse en decir, bueno, los jóvenes que vayan a El Salvador van a traer estas cuestiones de regreso, sino más bien hay que enfocarse en cómo puede el Estado, el gobierno, trabajar con las comunidades, como la comunidad centroamericana, ¿no?, como la comunidad mexicana, como la comunidad centroamericana que hay en todo el país, para que los jóvenes que están creciendo aquí, como dicen, incluso jóvenes nacidos acá, puedan identificar, ¿no?, que ese no es un camino que les va a llevar a nada bueno, ¿no?
Claro.
Es algo que se ha tratado de hacer mucho acá. Y hay incluso, yo he conocido algunos programas en Centroamérica y en México, en el sur de México, donde hay un poco de influencia de las maras ahí, donde se trata de sacar a los jóvenes de ahí. Me parece que incluso geográficamente acá estamos muy lejos como para que pueda haber una influencia tan fuerte como para que sea un riesgo enorme. Que siempre va a haber un riesgo, ¿no? Siempre puede haber riesgo de que alguien decida, ¿no?, que le gusta ese tipo de cosas, que está atraído por ese tipo de cosas y trate de emularlo por acá. Pero yo creo que sí hay una voluntad por parte del gobierno y por parte de las comunidades de trabajar juntos. Esas cosas funcionan. Los programas de prevención, los programas o de acción temprana, las intervenciones de acción temprana con jóvenes, etcétera, etcétera. Tenemos bastante evidencia de que sí funcionan. El problema es cuando hay cierta desconfianza o hostilidad, incluso a veces, entre las autoridades y las comunidades, y ahí es donde empieza a haber el riesgo. Entonces, para mí es como empezar desde cero, antes de que exista el riesgo de que algún joven se una a alguna pandilla o algún grupo radical o lo que sea, es tratar de mantener relaciones entre las comunidades de inmigrantes y las autoridades en cualquier país, no solo en Australia, en Estados Unidos, en cualquier país donde hay comunidades migratorias. Y por eso es que también el discurso como de derecha, como de miedo, etcétera, puede dañar mucho esas relaciones que pueden ser muy positivas en algún momento.
Es el doctor Rolando Ochoa, investigador del Departamento de Estudios de Seguridad y Criminología de la Universidad Macquarie, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13.
Soraya, mil gracias por tenerme por acá.
sbs.com.au/spanish